días, amigos todos. Hoy, con esta palabra del Señor que nos da vida, que nos da alegría, que nos da paz, que nos da seguridad en nuestro camino hacia Dios, vamos a comenzar a explicar un libro que es el primer texto o el primer librito del Nuevo Testamento. El primer librito que se consideran todos los técnicos que fue escrito del Nuevo Testamento. Y alguno dirá, ¿y cuál será el primer libro? ¿Será algún evangelio? No. No es en los evangelios, precisamente. Es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Todos dicen que quizá de los que se conservan, pues es el primer texto escrito allá por el año 51. Alguno dice que hasta al final del 50, no, por el año 51 después de Jesucristo. Es decir, prácticamente unos 20 años después de morir Jesús. Y fue escrito a los tesalonicenses por San Pablo. ¿Y quién eran los tesalonicenses? Eran los de Tesalónica, claro, una ciudad pues que era como la capital de Macedonia, la segunda ciudad de importancia de Grecia. Y hoy día Salónica es una ciudad muy importante también. Hoy día es Salónica, entonces era Tesalónica. Parece ser que el nombre venía por un general de Alejandro Magno que la había fundado y le había dado el nombre de su esposa, que era Tesalónique. Bueno, pues eso fue allá por el año 300 antes de Cristo, pero por el año 146 antes de Cristo ya fue convertida en provincia romana, Macedonia, y Tesalónica pues era una ciudad floreciente. Y como floreciente, sobre todo por el comercio, había, pues, no iba a decir carreteras, es decir, caminos importantes, calzadas que se llamaban del Imperio Romano en aquel tiempo, que pasaban por allí, y por lo tanto, pues, como foco del comercio importante, pues había gente de muchos lugares venidos a aquella ciudad. Allí había sirios, fenicios y judíos que tenían una sinagoga. Y esto pues nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, si alguno tiene la curiosidad de quererlo ver en el capítulo 17, dice que San Pablo, con esa intención tan grande de propagar el Evangelio y quería ir a las grandes ciudades para implantar la fe de Cristo Jesús, pues dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, pues fue a Tesalónica, no solo él, sino con los que le acompañaban. Y los que le acompañaban eran Silas, sobre todo, y Timoteo, jovencito, pues también fue con San Pablo. Y cuando fue San Pablo a Tesalónica, lo primero que fue es a la sinagoga judía. Y esto es curioso porque había ciudades, como en Filipos, que dice que el lugar de oración era al aire libre, porque no tenían ni sinagoga. En Atenas tampoco se habla de sinagoga, pero allí en Tesalónica sí. Se ve que los judíos pues tenían ya un sitio más importante, y allí pues San Pablo empezó a discutir con los judíos sobre que Mesías era Jesús el que les anunciaba, y se dejaron convencer algunos y un gran número de griegos adictos y unas mujeres principales. Esto es interesante, porque no solamente el cristianismo era de cualquier gente de los últimos de la sociedad, sino que había de todas las escalas sociales se unían al evangelio. Y claro, esto pues ocasionó la envidia de muchos judíos. Y él dice que reclutaron a unos maleantes y ya provocaron tumultos y alborotaron y irrumpieron en la casa de Jasón, que era donde estaba Pablo, y bueno, Pablo se tuvo que escapar y tuvo que marcharse y tuvo que salirse con Silas para Berea. Esto no lo va contando, digo, los Hechos de los Apóstoles. Aquí hay algo interesante que tenemos siempre que pensar, que el cristianismo no es fácil. Y allí en Tesalónica San Pablo pues solamente pudo estar unos meses, alguno dice que hasta solamente mes y medio, porque luego la carta se escribió después, cuando quizá un año después o menos, unos cuantos meses después, cuando San Pablo, después de haber ido a Berea y después de haber ido a Atenas y llamarles a Silas y a Timoteo para que estuvieran con él, para que le ayudasen en la predicación, pues le pareció que aquello de Tesalónica, ¿cómo estaría aquella comunidad de la cual unos cuantos se habían adherido al cristianismo, pero estaban en plan de persecución? Y San Pablo estaba muy preocupado, porque juntamente con la semilla que habían dejado, pues estaba también la cizaña, estaba aquellos envidiosos, judíos envidiosos, como siempre hay, de que esa palabra del Señor no prosperase. Pero allí había quedado San Pablo con Silas, con Timoteo, habían dejado aquella semilla que había de crecer, aquella levadura que es como grano de sal, antorcha que debe alumbrar, como eran los apóstoles, y así sería también en aquella ciudad de Tesalónica.
Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy la aguijón y caricia lo ve, testigo que voy a enviar.
Pues con estos deseos de sembrar la semilla de Dios, de ser testigo de Jesús, pues fue San Pablo a Tesalónica. Pero claro, pudo estar poco tiempo. Él hubiera querido más, afianzar más la fe. ¿Qué habría pasado con ese pequeño grupo de cristianos que había dejado allí? Esa era su gran preocupación. Y luego, pues luego dirá en la carta que no podía aguantar más. Entonces era preciso que alguien fuera a ver qué había ocurrido. Y a pesar de que, claro, a San Pablo pues le costaba separarse de sus colaboradores, pero no tuvo más remedio que decirle a Timoteo, todavía era joven, que fuese para allí a ver qué pasaba en Tesalónica. Claro, sobre todo porque veía que habría pues pruebas, y posiblemente habían caído en esas pruebas y a lo mejor pues habían abandonado la fe. Entonces manda a Timoteo y vuelve ya en Corinto, porque Corinto era una ciudad donde San Pablo como que puso su mayor estabilidad en aquel tiempo. En Atenas estuvo poco, porque como que fracasó un poco en Atenas, y fue mejor a Corinto. Y allí fue Timoteo a decirle que buenas noticias, a darle buenas noticias. Dice, la fe se mantiene viva, y su amor es efectivo, resisten en el Señor. Entonces, claro, este consuelo pues fue grande en San Pablo, y por lo tanto pues escribió esta carta primeramente de agradecimiento al Señor, y por lo tanto se ve que es una carta donde está llena de serenidad, de cariño, de confianza, de ilusión en el porvenir. Pero al mismo tiempo pues también Timoteo le dice a San Pablo ciertas cosas, que no todo está fácil, porque hay desviaciones y sobre todo dudas y preguntas. Y por lo tanto, pues San Pablo quiere responderles en la carta. En primer lugar, pues ahí tiene bastante libertad de costumbres, que luego diremos en la carta, lo iremos especificando. Luego hay cierta excitación por la creencia de la vuelta inminente del Señor. Creen que como dijo que el Señor vendría otra vez, pues creen que ya vienen y tienen impaciencia. Y por lo tanto, pues en las circunstancias difíciles que tienen, pues creen que el Señor vendrá ya, están, y hay algunos pues que están, dicen, se llaman como inspirados por el Espíritu, profetas, que señalan líneas de acción pues no correctas, porque parece ser que Pablo no había establecido cargos directivos de la comunidad, sino nada más había puesto personas, había personas responsables en cuanto a la fe, nada más. Y por lo tanto los tesalonicenses pues quieren también aclaraciones sobre la suerte de los difuntos, quizá alguno había muerto después de hacerse cristiano, y entonces temían que se viesen privados de participar de la venida del Señor. Y luego viene la otra gran pregunta: ¿cuándo llegará ese día de la venida del Señor, ese día feliz? Bueno, de todo esto pues procura responder un poquito San Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses, que se la escribe enseguida, y como decimos, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Luego vendría que cuando escribieron esta carta, luego le vinieron ideas y problemas a San Pablo, de nuevo, contestación, que en cuanto que los fieles habían sacado consecuencias abusivas de esta expectación y que no valía la pena trabajar ni preocuparse de asuntos en la vida terrena. Y luego San Pablo tiene que escribir una segunda carta puntualizando algunas de estas, de esta doctrina sobre la venida última, lo que se llama la parusía, que llegará por etapas. Ahora está actuando Satanás, provocando persecuciones y difundiendo impiedad. Llegará después el anticristo y una apostasía. Finalmente sucederá la venida triunfal de Jesucristo. Bueno, todo esto ya en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero vengamos ya, amigos, a ir comentando la primera carta a los tesalonicenses, que empieza así: Pablo, Silvano y Timoteo, a los que en Tesalónica forman la Iglesia de Dios Padre y del Señor Jesús Mesías, os deseamos gracia y paz. Este es el saludo. Un saludo que es interesante al ser la primera carta de San Pablo, y que es un saludo no solamente de él, sino que lo escriben tres, podríamos decir, aunque el que lo escribe es Pablo, pero están juntos allí Silvano y Timoteo. Sabemos que Silvano es el que en los Hechos de los Apóstoles le llaman Silas, porque varios personajes del Nuevo Testamento pues tenían dos nombres, el nombre griego y el nombre hebreo, quizá. Entonces aquí le llama Silvano, pero es el mismo que acompaña a San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles le acompaña mucho, que es Silas. Y precisamente la importancia aquí de nombrar a Silas enseguida es porque aquello de, sobre todo como está escrito a algunos que son judíos o que vienen del judaísmo, por lo menos tienen mentalidad judía, pues tienen aquello de que dos o tres testigos es importante ante Dios, no solamente uno, sino que son dos o tres, y por lo tanto el testimonio es más válido. Y el testimonio en cristiano es más válido si está unido a los apóstoles, y precisamente Silas está unido a los primitivos apóstoles, porque era apóstol de los primeros apóstoles, y había conocido, por lo menos había estado con los apóstoles primeros, si no había estado ya antes con el mismo Jesús. Era, como decía, la primera carta que escribía San Pablo, y quería ya poner sus testigos para que le creyesen, como eran Silvano, que procedía desde los apóstoles, y como era Timoteo, que era testigo en la fe. Aquel decidido cristiano, y cristiano en el sentido y judío desde su madre y su abuela, es decir, que era conocida como familia verdaderamente religiosa. Luego San Pablo en otras cartas ya no necesitaría tanto estos testigos, siempre pondría, como en la carta a los corintios, en la carta a los filipenses, pues siempre ponía la ayuda de Timoteo o de Sóstenes. Luego ya en las últimas cartas ya no necesitaría en ningún testigo para que le creyesen, porque ya había dado él mismo suficiente testimonio, como en la carta a los romanos, y mucho más claro en las cartas que escribiría a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, pues él solo se ponía, ya estaba muy lejos, aquel momento en que Saulo de Tarso era perseguidor y ahora era verdadero testigo de Jesucristo.
Era Saulo de Tarso perseguidor y la muerte de Esteban la probó, pero un rayo de gracia lo ha derribado y su vivir es Cristo crucificado.
Y aunque San Pablo ya había hecho testimonio por su vida de merecer la certeza de lo que hablaba o escribía, sin embargo ahora quiere hacer un escrito oficial. Y un escrito oficial como si fuese algo oficialmente de parte de Dios, que nos den garantías solemnes. Y por eso pone aquellos dos testigos junto consigo mismo, para que sea como Dios el que nos habla directamente. Y a él, a quien a las puertas de Damasco el Señor se le había revelado directamente y le había enviado, él diría un día: no nos proclamamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Y así nosotros vamos caminando en esta vida con la presencia de Dios, pero bajo los testigos puestos por Dios para iluminarnos.
Y la gloria del mundo con su poder por basura la tengo.
Y por eso había escogido a Silvano como compañero, para estar más entroncado en los apóstoles, y aquel colaborador Timoteo, que un día pues sería como su sucesor en alguna de las sedes iglesias fundadas por él. ¿Y a quién enviaba esta carta? Dice: a la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo en Tesalónica, o como otros dicen, a los que en Tesalónica forman la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesús Mesías. Es decir, está mandando esta carta a una iglesia, la iglesia que está en Tesalónica. Esta palabra ya era como oficial, podríamos decir, dentro de la evangelización, la palabra iglesia o eclesía en griego, una palabra que se solía usar en el sentido sociopolítico, que era como la reunión oficial por convocatoria de la asamblea del pueblo. Entonces, el pueblo era convocado para tener derecho a discutir y a votar las leyes, a tomar medidas administrativas necesarias, y eso se solía llamar eclesía, iglesia. Ya en el Antiguo Testamento también tiene este vocablo su finalidad propia, lo de la iglesia, que es como una asamblea, y designa a la comunidad. A veces dice a la comunidad que ha sido convocada, y otras veces pues suele ser la sinagoga que se reúne. Suelen tener dos sentidos un poco diferentes. En el Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, en el Deuteronomio, ya cuando se habla de esta reunión, la eclesía es la reunión del pueblo para oír solemnemente la palabra de Dios. Es decir, cuando se habla de que era un día muy importante en que Moisés, antes de morir, proclama su célebre cántico en presencia de toda la eclesía de Israel, toda la iglesia de Israel. Y así pues va viendo ciertos momentos, cuando Esdras, por ejemplo, lee solemnemente la ley de Moisés ante la iglesia, es decir, ante el pueblo convocado, que celebra luego con gran alegría la fiesta de las tiendas, era en aquel momento, pero que se reúne como convocado para asuntos a lo mejor cívicos, morales. Pero aquí lo importante en esta carta es que esta iglesia, que está en Tesalónica, pues no es una iglesia solamente cívica o política, sino es una iglesia que está, o la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, o la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, hay diversas versiones, pero viene a ser lo mismo. Pero cuando se dice en Dios Padre y en el Señor Jesús Mesías, como es la traducción, como diríamos, más fija, entonces aparece como que está convocada por Dios Padre y por el Señor Jesucristo, que tiene, es una agrupación que establece unas relaciones estrechas, no solamente con los miembros entre sí de esa iglesia, sino también de ese grupo humano con Dios. Y por lo tanto, la unión con Dios y con Cristo es como uno de los objetivos principales de esa reunión de personas. Y tenemos que ver en este primer escrito del Nuevo Testamento, pues esta importancia de que ya se llamaba así iglesia, a la reunión de los cristianos convocados, pero convocados en el Padre y en el Señor Jesucristo, es decir, por el Padre y por Jesucristo. Y esto del Padre, pues también tiene mucha importancia, que ya desde el primer escrito cristiano, y ya desde el primer versículo que se conoce escrito del Nuevo Testamento, se le llama a Dios Padre, lo cual quiere decir que esa revelación personal dicha por Jesucristo, por Jesús de Nazaret, a propósito de Dios que es nuestro Padre, pues se había afincado verdaderamente en el pensamiento y en el corazón de los cristianos, y por lo tanto invocaban a Dios como Padre, y dan este título a Dios Padre y el de Mesías a Jesucristo. Mesías a Jesús, podríamos decir, es que dicho a Jesucristo, Jesús el Mesías o Jesucristo, porque hay versiones que dicen ya y del Señor Jesucristo en Tesalónica, y otros del Señor Jesús el Mesías, pero Mesías significa Cristo, por lo tanto, pues tiene una relación de lo que expresaban por Jesús en ese momento. Y alguno dirá, y bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo no le nombra aquí? Bueno, no solían nombrar todavía así la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero enseguidita, un poco después, luego veremos en el versículo quinto, ya habla del Espíritu Santo. Así que está la Trinidad bien fundamentada ya desde este primer escrito del Nuevo Testamento. Este saludo a la iglesia de Tesalónica también nos hace pensar cómo esta comunidad, que podemos decir vista desde fuera, pues es como débil, pobre, sin embargo, a los ojos de San Pablo es grande. Y esto pues se empieza a destacar, que una comunidad fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo tiene una grandeza especial, porque tiene esta relación especial con Dios. San Pablo comienza esta carta, que es la primera que escribe, pues no dirigiéndola a una persona especial. Podía haberla dirigido a Jasón, que era aquel que en la casa donde se reunían normalmente allá en Tesalónica, sino la escribe a la comunidad como tal. La comunidad, cuando se reúne, que se reúne sobre todo para la celebración de la Eucaristía, que se reúne para la palabra de Dios, cuando dos o tres están reunidos en su nombre, forman una unidad, pues en esa unidad que forma la comunidad convocada por Dios o en Dios y para Dios Padre y para Jesucristo Jesús el Mesías, pues a ellos son a los que les escribe, pero que también nos la escribe a nosotros. Cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios, especialmente una carta, vamos a suponer del apóstol San Pablo, pues aunque está dirigida directamente a los tesalonicenses, también se nos dirige a nosotros, y también hay mensajes para nosotros. Y por eso cuando se lee en la Eucaristía, por ejemplo, cuando se lee en una celebración de la palabra, esa palabra es celebrada si entra dentro de nuestro corazón, si la ponemos en práctica, porque es para nosotros. Y para nosotros también se nos dirige ese saludo que les da, quiere dar San Pablo a los de Tesalónica, la paz y la gracia. La paz y la gracia para ellos, para la gracia a vosotros y la paz. Es interesante saber que los griegos se saludaban deseándose alegría. Los judíos se deseaban paz. Aquí podríamos decir, como saludaba a griegos y a judíos, que debería decir alegría y paz, y sin embargo dice gracia y paz, y principalmente la gracia, porque lo que desea es lo que procede de Dios, que de Dios procede la gracia, la amistad, y que ese deseo no es algo vacío, sino que recuerda lo que también Jesucristo les había dicho a los discípulos, que pidiesen, que dijeran paz a esta casa cuando llegaban a una casa, pero ahora San Pablo les decía el llenarse de Dios, que al fin y al cabo es la gracia, algo que Dios nos va dando, la vida de Dios que tenemos que tener todos nosotros, sobre todo cuando somos convocados a la iglesia a la reunión cristiana, y nosotros los que somos llamados a la iglesia. Por lo tanto, cantemos todos al Señor que nos reúne. Todos somos llamados a la iglesia y todos, por lo tanto, debemos recibir estos mensajes que San Pablo da para toda la iglesia, o Dios da a través de San Pablo para toda la iglesia. Recordamos aquello que les decía San Pablo a los colosenses: cuando se haya leído entre ustedes esta carta, hagan que se lea también en la iglesia de los de laodicenses, y ustedes lean también la que allí he enviado. Es decir, que el mismo San Pablo veía que la carta que enviaba a una iglesia era como para todas, era para todos los fieles cristianos. Así Dios también, a través de San Pablo, nos va deseando la paz y la gracia, o la gracia y la paz, y se dirige también a nosotros. Y por eso tenemos que estar expectativos a ver cuáles son los mensajes de esta carta que Dios nos dirige a nosotros. Pues con esta atención sigamos ya el próximo día, pues leyendo los mensajes de la iglesia después de este saludo. Y veremos cómo verdaderamente, si lo leemos con fe y con mucho amor, la paz y la gracia de Dios estará muy dentro de nosotros. Y con esos deseos nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Cuerpo con el Señor, marchamos a la gloria del Dios Padre. La fuerza del amor resuena en nuestra voz, buscando un mundo nuevo más allá. Oh. que nos reúne.